Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 37, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Gran equipo de comentaristas. Joseba, Elías, Uzquiano, Palomar, Senabre, Luis García, Araud, leyendo los mensajes. Javi Gómez. Hola, Javi. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cuánto tiempo?
Hoy se ha producido una imagen. ¿Se te ha escuchado? Dilo otra vez.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cuánto tiempo?
Ahora sí, ahora sí.
Se estaba leyendo otra vez lo mismo.
Digo que ha habido una imagen hoy, cuando ha salido del entrenamiento Joao Félix, en el Cerro del Espino, en Majadahonda, se le ha acercado un chico que estaba allí en la puerta, de los que están esperando a los coches para pedirle autógrafos a los jugadores, o fotos, o lo que sea, y un chico, cuando ha visto a Joao Félix, le ha dicho esto.
Lesiona a Griezmann, Joao, lesiónale.
A la pinilla Griezmann, Joao, que no se te olvide, la pinilla.
No, Griezmann fuera.
Muy bien, Joao Félix. Muy bien, Joao Félix. Cuando ve que hay alguien que le dice lesiona a Griezmann en la espinilla, tal, no sé qué, le dice hay que tener más respeto por Griezmann. Me parece que está muy bien porque es la frase que tiene que decir. O sea, no se ha metido con él, no le ha faltado al respeto, no ha ejercido de ahí de pendenciero, no ha buscado bronca. Hay que tener más respeto por Griezmann. Me parece que es un comportamiento valiente de un compañero, de Joao Félix.
Sí, es un tema serio y desagradable porque todos los que estamos allí nos hemos quedado un poco impactados, ¿no? Porque lo normal es que pidan fotos, que pidan camisetas, autógrafos, pero claro, estábamos allí, había 15, 20 personas, no había muchas más, y cuando Joao Félix, que normalmente los jugadores les dice un poco el club que no bajen la ventanilla por el tema de la seguridad del COVID, pero hoy uno de los pocos que la ha bajado ha sido Joao Félix, y se ha acercado el chaval que estaba con su novia y ya le ha dicho eso, y a mí me ha impactado estando allí porque Joao Félix, como decía, es un chaval de 20 años que en teoría no se suele meter en mucho fregado, sí. Pues ha sacado la cara por su compañero, y te digo más, esta tarde he preguntado a tres o cuatro personas del vestuario y es que todos opinan lo mismo. O sea, no sé lo que opina la afición porque ahora mismo no hay ninguna encuesta, pero yo he preguntado a tres y los tres me decían que están a favor de su compañero, bueno, y que van a tope con él, ya es su compañero.
Encuesta hubo ayer. Es muy difícil, yo decía ayer que en los campos de fútbol, como en la vida, parece que se escuchan más los pitos que las palmas. Porque efectivamente había el sonido eran pitos.
Fue tremendo.
Y sin embargo las imágenes, las imágenes que yo veía en Movistar, la mayoría eran palmas. O sea que seguramente se...
Como mínimo hay división de opinión.
Eso sin duda. Sí, y que hay muchos pitos, o hubo muchos pitos.
Yo estuve en el
campo. Pero hubo muchas palmas también.
Estuve en el campo, estuve sin auriculares porque no estuve trabajando para la radio, estuve viendo el partido y solo escuché pitos.
Pero sí, yo,
cuando salió
pero
el campo.
Pero y ver, ¿a tu alrededor la gente pitaba?
A mi alrededor, sí.
¿Sí?
Yo he visto imágenes, que imagino que será como todo. También la gente, si quieres ilustrar que a Griezmann se le ha aplaudido, sí. Pues sacas las imágenes de la gente que aplaude.
La historia está, ¿esto se va a acabar o se va a enconar? Es decir, ¿cómo va a ser la segunda etapa de Griezmann en el Atlético de Madrid? Porque existe la posibilidad de que Griezmann meta tres goles en cada uno de los tres siguientes partidos. O existe la posibilidad de que Griezmann falle dos penaltis y falle tres a bocajarro. Porque
pues eso va a depender.
Pues, claro, pues eso es injusto.
En condiciones normales, que lo normal es ni que falle dos penaltis ni que meta 50 goles. O sea, que meta un gol un día y otro no y tal. Esto va a durar un mes o así. Conociendo las aficiones de España, esto dura hasta que te olvidas y ya te acostumbras.
El problema es que las condiciones normales del último Griezmann no son buenas. No está jugando bien. No es un jugador agradable de ver en el campo. Porque pasan los minutos y es un futbolista, por lo menos lo que le tenemos visto en el Barça, pues que no ha tenido ningún peso en el partido.
Pero con Francia se salió hace una semana.
Bueno, pues en Francia...
Parecía el mejor del mundo.
Sí, en Francia la aplaudirán. Yo te digo, el Griezmann que hemos visto en los últimos meses en España es un jugador que tú le ves en el campo y no te invita a ser cálido con él. Si sigue en esa línea el Atlético de Madrid, marque o no marque goles, lo va a tener. Vamos, si marca
ya, pero yo quiero ver la reacción de primera. Yo entiendo que Griezmann se fue mal del Atlético de Madrid, que hay gente dolida y que al ser la primera comparecencia ante su público le puedas pitar. Me parece perfectamente legítimo y muy entendible. No entendería que esto pasara ya en el siguiente partido. Si en el siguiente partido haga lo que haga, de primera, si se le vuelve a pitar, me parecería muy poco inteligente por parte del público. Habrá unos cuantos que le piten,
serán cada vez menos. Y esto como.
Porque entre otras cosas, quiero recordar que Griezmann dejó en las arcas de Madrid 120 millones de euros.
Pero eso al aficionado le importa poco.
Bueno,
el sentimiento es otra cosa, pero yo creo que para lo bueno y para lo malo, todo, especialmente para lo malo, todo pasa demasiado rápido en los tiempos que corren.
Uzquiano, ¿qué
decías? Lo va a definir el campo, sin duda, pero es que Griezmann no es el mismo que el que se fue. Quiero decir, tiene que recuperar rápidamente su nivel porque ahora hay mucha más competencia en el Atleti. Ya no es cuestión de darle 6 o 7 partidos. Aquí está Correa, que está jugando muy bien. Joao Félix, que tiene que entrar en el equipo. Luis Suárez, que parece intocable. Entonces el Cholo no se puede permitir que esté al nivel que le vimos en el Barcelona. Que sí que se agradecen las carreras, el esfuerzo, eso no se le niega a Griezmann. Griezmann tiene que demostrar, yo creo, que el nivel para ser titular en este equipo, porque si no es difícilmente justificable que juegue.
¿Os va a sorprender? Sí, perdona, Luis.
No, iba a decir que si no lo demuestra, si no demuestra buen nivel, le seguirán pitando y cada vez serán más. Y si demuestra buen nivel y hace goles, dejarán de pitarle prácticamente todos.
Digo que os va a sorprender el próximo protagonista porque me sorprende a mí. No sabía que iba a entrar en antena en este programa hasta hace un par de horas, como quien dice. Hombre. Es Héctor Fernández. Héctor Fernández, que
fue compañero,
dirigió y presentó programas en Onda Cero hasta hace bien poco, entre ellos el programa de la noche, y el de la tarde. Hizo la noche y la tarde, los dos. Bueno, creo que hizo todo. Hola, Héctor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Pues estoy escuchando atentamente. Sí. Hice todo. Hice hasta los baños, creo.
No, pero hiciste al primer toque. Hiciste las 8:30 y hiciste también el fin de semana, ¿no?
Radio Estadio, semana.
Todo.
Sí, estuve en todo, pero vale. Bueno, los tiempos cambian.
Y la gente dirá, ¿y por qué meten a este hombre de Onda Cero de repente? Que ya no le escucho yo en Onda Cero, ¿por qué está aquí en la tertulia de la COPE? Porque tú, llegado el momento, dejas la radio y te vas con Griezmann.
Sí, bueno, se profesionalizó, digamos, el entorno de Antoine y yo estoy trabajando en su agencia de representación y bueno, también asesorando a otros jugadores, a otros deportistas y bueno, viendo ahora lo que hemos contado tantas veces desde la radio, pues ahora viéndolo desde el otro lado y a veces desmitificando algunas situaciones y viviéndolas de otra manera y viendo que a lo mejor no tiene tanto encanto o sí lo tiene algunas de ellas.
Pero no te habíamos oído.
No.
Es la primera vez que se te oye.
No, bueno, creo que el año pasado una vez sí participé por la mañana, un día con Varela, creo que estuve en Radio Marca. Pero vamos, no me he prodigado mucho.
¿Y Griezmann tampoco?
No. Bueno, al final yo creo que esto va un poco con la personalidad de los personajes, ¿no? Hay algunos personajes que se defienden muy bien en los medios y que les gustan y les apetecen, y otros que no tanto, ¿no? Y bueno, pues Antoine. Digamos que quizá porque en su momento se creó esa imagen de frívolo, vamos a ponerle, le pongo esas comillas porque no creo que fuera así, bueno, pues el objetivo durante todo el tiempo desde que estuvo en Barcelona o que ha estado en Barcelona ha sido hablar en el campo, ¿no? Y se ha limitado básicamente a eso. Escuchaba ahora lo que decíais de cómo era difícil de ver, ¿no? Bueno, al final creo que son 52 goles en los que ha participado, 35 suyos, 17 asistencias, no está mal. Al peso, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Al peso delantero cuando lo pones en el mercado, a ver por cuánto compras esto. Y bueno, pues él habla en el campo y yo creo que es una de sus mejores virtudes.
No lo entiendas como un ataque, pero entonces, si él solo habla en el campo, ¿para qué quiere un director de comunicación?
Hay muchas cosas que hacer, Juanma, no te puedes ni imaginar.
¿En serio?
Pero bueno.
Total, cuando os llaman para entrevistas siempre decís que no. Es que claro, bueno, es que es como poner un mensaje automático.
Contestador automático.
Oye, que queremos hablar con Griezmann. No.
No te creas. No te creas que... Bueno,
le dijisteis que sí a Valdano porque...
A Jorge.
Sí, en ese momento ejerció un poco ahí de psicólogo y le vino bien a... Sí, sí.
El diván. Sí, bueno, a ver, yo creo que...
¿Quién eligió a Valdano, él o tú?
Bueno, yo creo que fue una decisión de todos, ¿no? Que era la mejor opción en ese momento. Pero vamos, yo te digo que aunque mi especialidad sea relacionada con los medios, yo me ocupo de muchas más cosas, ¿eh? O sea, que no me he quedado simplemente con el tema de la comunicación.
Vale. ¿Cómo está él?
Bien. Está emocionado, entusiasmado con regresar al Atleti. Encantado de la vida y centrado en lo que está, ¿no? Que es en devolverle al Atleti la confianza que ha puesto en él, que ha sido muchísima para que pueda volver, ¿no?
Ya, pero digo, después de lo de ayer, de lo del estadio, ¿le habrá fastidiado?
No, pero yo creo que estáis hablando todos de algo que todos ya sabéis que iba a pasar. O sea, quiero decir, lo raro hubiera sido que hubiera pasado...
Yo esperaba menos, ¿eh?
No, No, pero bueno, yo, a ver, yo creo que esta situación que se vivió ayer es algo que todos podíamos imaginar, pues porque yo creo que esto es como, y además creo que alguna gente lo ha contado, ¿no? Por ahí, cuando le han entrevistado, esto es como una relación sentimental en la que hay desencuentros y de repente vuelve a haber un encuentro. Bueno, pues aquí pasa igual. Cuando se tocan los sentimientos, al final la gente puede llegar a ser, o podemos llegar a ser muy primarios, ¿no? Y bueno, la gente se expresa y como estaba escuchando ahora, pues ayer se expresaron de una manera y seguramente en el próximo partido se expresarán de otra y en la otra de otra, de otra, de otra, y bueno, pues ya están. Yo creo que por más que el que pita piense que eso es una solución para su equipo, que yo no lo creo que sea, yo siempre he estado en contra de pitar a un jugador de mi equipo, los dos tienen el mismo objetivo, con lo cual al final los dos se van a entender. Y ese entenderse es cuando las cosas vayan bien, que es para lo que están remando todos, ¿no?
Héctor, él, si echa la mirada atrás, ¿se arrepiente de algo, de lo que hizo en el momento de salir del Atlético de Madrid? ¿Cambiaría algo en esa forma de salir?
Es que hacer ahora ese tipo de reflexión no creo ni que proceda. O sea, las cosas se han dado como se han dado.
Claro, pero tú, es que, perdona, es que tú,
hacerlo,
tú,
y tú sido, fuiste. Y ha sido, yo creo, la manera de hacerlo.
Tú fuiste también, tú fuiste el padre del documental, ¿no?
Bueno, yo estuve ahí.
Y entonces te lo pregunto a ti. ¿Crees que fue lo más procedente?
Yo creo que estamos ante algo, y tú ahora que estás en la tele lo puedes ver, ante algo que cambió absolutamente el panorama de la comunicación. Nunca se había comentado en directo, nunca se había retransmitido en directo un documental en ningún medio. Es decir, ver cómo había muchos medios que estaban ahí haciendo directos a través de sus páginas web y bueno, pues comentando en directo lo que estaba pasando en un documental, yo creo que era inédito, ¿no? Con lo cual, hacer algo como eso de una manera tan transparente, y lo digo de verdad, porque hay gente que piensa todavía que aquello tenía otra cara o que tenía varios finales o todas estas cosas. Aquello fue un ejercicio muy transparente, un ejercicio de transparencia que se hizo en su momento y ya está, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, todo se le dio la vuelta porque yo creo que tenía más que ver con el debate mediático de lo que había sucedido que otra cosa, ¿no? Y sobre todo de lo que la gente había contado antes de que se emitiera ese documental, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como dice Del Bosque, lo que
sucede conviene.
Lo que sucede conviene, ¿no? Pues esto es lo que hay.
Ya, lo que pasa es que yo tengo la sensación de que es verdad que mediáticamente fue un impacto brutal, que en el mundo de la comunicación aportó algo absolutamente novedoso, pero mi duda está en cómo recibió eso el aficionado. Es decir, ¿al aficionado le gusta eso o le gusta algo que una más al jugador, al sentido más tradicional y lo que te decías tú antes, más primario del fútbol?
Bueno, puede ser, pero yo creo que todos aspiramos, y de hecho aquí os escuché a algunos de los que estáis ahora aquí, que entonces hablabais de ello, o sea, como que se estaba haciendo un espejo de lo que había hecho LeBron en la NBA. LeBron en la NBA hizo un directo, ¿no? Él hizo un programa en directo en el que contó qué era lo que iba a hacer con su futuro, ¿no? Esto era otra cosa. The Decision. Entonces, esto era otra cosa. Esto era, bueno, algo que había sucedido durante un periodo de tiempo y con transparencia se contaba lo que había pasado. Y esto es algo a lo que aspiramos todos, Juanma. Es decir, yo entonces, como periodista, yo me sentía un privilegiado porque estaba presenciando algo que me parecía increíble de ver, en el proceso, de cómo sucedía, de cómo una persona tomaba sus decisiones. Y luego, a partir de ahí, claro, se crea un debate que vuelve a esto, a lo primario. Y entonces, bueno, la gente pues toca su sentimiento y ya está, y todo, pues eso, se puede enrevesar mucho más. Aún así, yo creo que, vamos, fue algo espectacular, a mí me parece que fue algo increíble.
¿Griezmann fue muy infeliz en el Barça?
No, que va para nada, por lo que todos hemos sido infelices en este periodo de tiempo. Es que a veces se nos olvida hacer un análisis de lo que ha pasado con el COVID. Es decir, todo ha cambiado tanto. Es decir, el otro día cuando estaba escuchando el último partido del Barça en el Camp Nou con público, que la delantera era Messi, Suárez, Dembélé, Ousmane se lesiona frente al Borussia Dortmund, sale Antoine, marcan los tres. Ese fue el último partido del Barça con público en el Camp Nou. Después vino el COVID. Es decir, todo lo que ha pasado después de un año entero, una temporada entera sin público en las gradas y un final de temporada tan abrupto como aquel y además como acabó, joder, yo creo que no nos deja satisfechos a nadie estos dos últimos años. Aún así, yo creo que no, para nada. Insisto, yo creo que puede haber gente que sí que sea de arrepentirse de lo que hace. Yo creo que al revés. Las experiencias están para sumar en la vida de todos, en la suya también. Y yo creo que muy contento y muy orgulloso de lo que ha hecho.
Oye, tú te has cambiado de lado. Antes estabas sí. En este lado y ahora estás en el lado de donde está la noticia de los protagonistas. ¿Dónde estabas más a gusto?
Me da hasta miedo decirte algunas de las cosas que he aprendido ahora, en estos dos últimos años, porque yo estaba muy a gusto contando noticias y yo, mi vocación es contar, no noticias, contar historias, pero yo creo que hasta entonces yo estaba haciendo algo que empezaba a ser complejo para mí, porque yo estaba empezando a poner un pie en el otro lado, ¿no? Y cuando tienes los dos pies, o sea, los pies uno en un lado y otro en el otro, no puedes ni ser honesto con una parte ni ser honesto con la otra. Y yo, bueno, la verdad es que ahora estoy muy satisfecho y muy cómodo en lo que estoy haciendo. Es verdad que como te digo, yo, por ejemplo, he hablado contigo alguna vez, que hemos hablado para alguna cosa de la tele, por Tivo, por Courtois, y hemos gestionado algo, y yo a veces tengo que responder negativamente y a mí me sienta mal porque yo os comprendo, porque yo estoy ahí, es decir, yo entiendo cómo funcionan las cosas en los medios, pero sinceramente esta parte también tiene su intríngulis, tiene su aquel, hay mucho también, hablaba de lo primario, de los aficionados, pero también lo primario está en los futbolistas, ¿no? De cómo sienten, de cómo les afectan las cosas, de cómo un fallo, un cambio, una sustitución, una convocatoria, un viaje, un dormir mal les puede afectar y bueno, pues... ahora lo estoy viendo y sigo siendo testigo de esto y la verdad es que estoy muy contento en este lado, sí.
¿Tú a Griezmann le recomiendas que no dé entrevistas?
No, yo soy muy pro hablar, pero al final yo creo que todo lo que tú haces tiene que ver con lo que tú eres, ¿no? Es decir, mira, te voy a poner un ejemplo y además me lo vas a pillar a la primera. Niko Mirotić, jugador del Barça, nosotros no es que trabajemos, que somos como hermanos. Niko ha ido a jugar la Supercopa y a mí... me preguntaba, ¿no? Si en la situación que había, un tanto alterada y tal, si era conveniente hablar o no. Y él, que es alguien que sabe, solventar esas situaciones con poco problema, pues yo siempre les invito a hablar. Yo creo que hay que hablar y yo creo que hay que expresarse. Es verdad que hay algunos momentos en los que hay cosas que no convienen, pero yo soy muy... Vamos, yo creo que hay que hablar siempre que se pueda.
¿Y a Griezmann no le vendría bien hablar ahora? Humanizar un poco la situación, decir que quiere reconciliarse, tal. O sea, no hacer solo un vídeo en Instagram, hablar.
Ah, pero todo llegará, seguro, todo llegará. Y aquí yo creo que el trabajo que ha hecho la Leti con la presentación, con la llegada, con las palabras del Cholo, con las suyas, con el encuentro con Cerezo, con todo, yo creo que es un ejercicio de normalidad, que es lo que hay que hacer. Es decir, hay situaciones en el mundo del deporte que tocan lo más sensible de la gente y bueno, pues hay que darle esa normalidad que necesitan para que luego la gente la pueda asimilar, ¿no? Y bueno, yo creo que en eso están y todo parte de lo que pasa en el campo y luego todo lo demás vendrá por añadido y todo irá bien, seguro.
¿Reniegas mucho de nosotros?
Estoy cabreado un poco con la profesión, Juanma, y me sabe mal, porque yo lo mejor que he tenido en mi vida ha sido gracias al periodismo deportivo, y hay gente que somos amigos y he hecho mil cosas, no solo en la radio, sino en la tele o en mil cosas, y bueno, sí es verdad que a veces me cabré un poco con cosas que veo porque creo que son injustas, ahora yo...
Pero la profesión claro, también puede estar cabreada contigo, Héctor.
Sí, seguro, bueno, claro, seguro, esto es de ida y vuelta, yo tengo que aceptar que haya gente que no le parezca bien lo que hago ahora, eso seguro, Juanma, yo lo asumo con absoluta normalidad, pero sí que es verdad que yo ahora, claro, tengo una manera de comprender las situaciones que no tenía antes. Es decir, yo ahora sé lo que pesa una crítica en un momento dado, porque hay gente a la que no le afecta. Hay jugadores, yo trabajo con jugadores a los que la crítica no le afecta lo más mínimo. O sea, son como témpanos de hielo. Y sin embargo hay otros a los que una crítica en un mal momento les puede hacer...
Ya, pero una cosa, pero espera, es que... Nosotros no podemos alejar la crítica de nuestro trabajo.
Seguro.
Es que yo, para empezar, no sé si Griezmann tiene un buen o un mal momento, pero si Griezmann no lo hace bien, mi obligación es decir, Griezmann no lo hace bien.
No, seguro, pero Juanma, tú sabes identificar qué es una crítica, de qué crítica estoy hablando yo. Es decir, hay una crítica que es afilada y hay una crítica que puede ser para el protagonista, puede doler. A mí me podían decir en su momento que era un matado haciendo entrevistas. Que igual eso era lo que me dolía, igual si me decían, bueno, no eres alguien que maneje bien las entrevistas, o que pueda ser una crítica un tanto educada, incluso con cierta base, pero yo creo que en el fútbol a veces hay cierto tipo de crítica que carece de base, es decir, bueno, pues es a lo que salga, ¿no? Y yo qué sé, se habla de cosas, de cuestiones que a veces están tan alejadas de la realidad que bueno, pues no tienen base para suponer una crítica para el protagonista.
Ya, lo que pasa es que tú manejas información ahora, claro, que es una información claro. privilegiada y que son muchos...
Pero Juanma, pero, sí. Pero por eso me fui de la radio, porque en la radio ya la manejaba.
Claro.
Por bueno, eso me fui de la radio, porque ya la manejaba, claro.
Manejabas en este caso, los casos, por ejemplo, de Mirotic, de Griezmann y tal, claro. Pero en otros sí, se te iría, como a todos, claro.
Algunos más, pero yo no me sé... O sea, quiero decir, llega un momento en el que tú, si manejas ese tipo de informaciones, si quieres ser honesto con la empresa en la que trabajas, en este caso un medio de comunicación, tienes que dar un paso adelante, a un lado en este caso, ¿no? Uh-huh. Y ahora, claro, ahora yo, que soy un contador de historias y siempre lo he sido y me encanta y me gusta y os escucho a todos los que puedo, y me encanta oír los programas y los debates y las tertulias, me gusta, bueno, pues ahora algunas veces sufro porque... De las cosas que se hablan, yo manejo una información tan pesada que me cuesta, pues eso, me cuesta digerir ciertos debates. Y es verdad que algunas veces hasta reacciono mal, ¿eh? Y eso es un debe mío.
Sí, es verdad. Es verdad que reaccionas mal. Si quieres te digo la última vez que reaccionaste mal.
¿Cuándo?
Cuando dije yo el día 31 de agosto que el Barça estaba sopesando la posibilidad todavía de desprenderse de... No, el 30 de agosto lo dije, de desprenderse de Griezmann porque estaban soltando lastre. ¿Y te pareció mal?
Bueno, no me pareció mal lo que dijiste, sino que me pareció mal la situación.
Bueno, pero
es bastante más complicado de explicar, pero vale. No me pareció mal que lo dijeras.
¿Te pareció mal que yo lo supiera?
No, ni tampoco que lo supieras, es tu trabajo. Lo que me parecía mal era la situación en sí misma, sin más. Ya. A veces reaccionas bien y otras veces no reaccionas claro, bien, seguro.
Yo en ese caso sé, el día 30 de agosto que el Barça está intentando colocar a Griezmann porque necesita quitarse tal y tú, pues no te parece bien que la COPE diga eso en ese momento, porque es una
no,
forma...
No, de verdad que no. O sea, a mí no me puede parecer bien o mal lo que digas en ese sentido. A mí lo que en ese sentido no me parecía tan bien era el escenario en sí mismo. No la noticia, es decir, si la noticia se ha producido, de hecho, bueno, tampoco puedo contar muchos detalles de qué pasó en esas 24 horas, pero eso yo creo que supuso alguna ventaja de mercado para todas las partes, porque, bueno, yo creo que desencadenó unos encuentros que no se habían producido hasta entonces.
Oye, vale. Pues nada, te agradezco mucho el paso por el partidazo. Ya iremos hablando, a ver si te animas.
Nada, cuando quieras, vale. Yo no tengo problema. Lo que se me había olvidado es que a estas horas había tanta tensión.
¿Tensión? No.
No, tensión, digo. O sea, tensión, los debates. Pues yo lo escucho grabado luego por la mañana.
Ah, vale.
Y que Luis García es verdad, siempre llega tarde.
Sí. No, es cierto. Héctor, por el amor de Dios, tú lo sabes mejor que nadie.
Cojonante la fama que tiene.
No, la estoy ganando sin merecerla, de es
vividor,
increíble.
De vividor. ¿Tú crees que volverás algún día a este lado o ya es imposible? Cuando uno se va ya no vuelve.
Nada, lo veo complicado. No, lo veo muy difícil. Una vez que ya has sentido la sensación de que por mi parte ya había hecho lo que podía hacer y que tenía que dar un paso a un lado, yo creo que ahora volver, ahora o dentro de un tiempo no lo sé, ahora lo veo dificilísimo.
Por cierto, para el que haya estado escuchando esta entrevista, hemos estado hablando con Héctor Fernández. Exactamente, ¿qué es Héctor Fernández de Griezmann? ¿Cómo te presento? ¿Director de comunicación, asesor personal? ¿Cómo te presento?
Bueno, yo en este caso dirijo su agencia de representación, soy el director general.
Director general de su agencia de representación.
Sí, correcto.
Vale. Pues, joder, eres más de lo que yo pensaba. Perdona que
ahora te arrepientes.
Ahora, joder, te hubiera preguntado otras cosas. Es que claro. Te he entrevistado como si fueras el jefe de prensa y resulta que eres el Méndez de Griezmann.
Es el CEO. CEO.
Joder, ha trincado la operación ahí.
Sí, sí.
Hombre, no empecéis a decir estas cosas que luego la gente se lo cree.
Vale, pues te voy a hacer una. Cuando a Griezmann le quitan el 50% del sueldo, ¿te lo quitan a ti también o no?
Yo creo que eso no ha pasado, pero no tiene que ver.
O sea, a Griezmann no le han quitado este año el 50% del sueldo.
No. Bueno, estaba pensando que me estabas hablando de la época del Barça. Y de los
no, está en el Atlético de Madrid, estamos a 17 de septiembre ya.
Hombre, esto al trabajo de la gente de los agentes, claro que afecta a los contratos que firman directamente, ¿no? O sea... Tú firmas un contrato por una cantidad y claro que afecta a los emolumentos de la gente que trabaja en esas operaciones, seguro.
Vale,
claro que sí.
Vale.
Directamente.
Pues entonces no descartes lo de la radio nunca, porque está el fútbol como para poner ahí algo.
Y a Miro te echan, están ahí con problemas. Sí,
es verdad.
Bueno, la vida está así para todos, ¿eh? O sea, no está solo así en el fútbol, sí. En el deporte está así para todos, está jodida para todo el mundo, que hoy nos estamos pegando por ver si el salario mínimo interprofesional sube 15 euros.
15 euros,
que
efectivamente.
Tampoco nos pensemos, oye, la vida es así, pertenecemos a algo que es entretenimiento, al fin y al cabo, y eso a mí, sinceramente, durante todo el tiempo que estaba en la radio y ahora que estoy en esta parte, me hace sentir un privilegiado, porque hay gente que convive con otras cosas bastante más dolosas, ¿no?
Gracias, Héctor. Un abrazo. Ha sido un placer.
Un abrazo. Gracias. Adiós.
Hasta luego. Héctor Fernández, el director general de la agencia de representación de Antoine Griezmann. Es interesante, ¿eh?, ver un poco cómo es la evolución de presentar un programa de radio por la noche a ser eso. En unos años yo seré el director general.
¿Te gustaría? ¿Te gustaría?
Sí, claro.
Y profesor, fue mi profesor también.
Sí,
pero bueno, master, como Luis, como
master,
Ángel,
el máster Villanueva.
Puede salir cualquiera de ahí.
Sí. ¿Qué decías?
Pero no es lo mismo director de una agencia de comunicación y director de una agencia de representación.
Claro,
¿no?
Claro, es que es distinto. Ahí negocias con todo tipo de
estamos
contratos.
Estamos hablando de comunicación en este caso, ¿no?
No, representación.
Representación.
Sí, porque cierra contratos con marcas que quieren trabajar con sus deportistas.
Pero es comunicación, pero con los clubes negocia él también.
Entre él y la hermana y un abogado, tal. Es que Griezmann es un poco peculiar en ese sentido.
Sí, es el director general.
Sí, es el director general. Supongo que luego Griezmann determinará quién decide qué parte en cada negociación, ¿sabes?
Claro, pero es como Baraclocha.
No.
Baraclocha está en una agencia de representación.
Vale, sí, pero no es el director general.
No, pero la labor es la misma, quiero decir.
Sí, claro.
Pero
en ese caso sería Ribot. ¿Sería claro, Ribot?
Claro. Ribot sería el jefe, sí, vale. O sea, pero esa es representación y comunicación. Pues
sí,
las dos cosas.
Sí, vale, vale. Joder, vaya día que tienes hoy.
Es que no aclaráis bien las
cosas. Poco pro.
La gente está, sí, está confundida.
Senabre, creo que quería decir algo.
No, iba a decir que no conozco a nadie que se haya pasado al otro lado y luego haya vuelto.
Hablas de esto, ¿no?
Al periodismo. Ah, sí, vale, sí. No, hablo de gente con la que he convivido. O sea, mi primer jefe de deportes fue Lázaro. Se pasó al Barça, no ha vuelto.
Es
y me
pues,
empiezan a salir nombres y nombres.
Alfredo Duro estuvo en la dirección deportiva.
Es verdad,
pero eso sí que es entrar en el otro lado. A bloque y ahora.
Ciro
vuelto,
López,
digamos,
también.
Ciro López en el depósito.
Ciro López. López. Manfredo Álvarez.
Hay mucha gente que vuelve.
Manfredo.
Hombre.
Sí,
Mítico
sí.
Manfredo.
Mítico Manfredo, Manfredo fue el grande jefe de comunicación del Sporting.
Bueno, Carlos ha ido al Sporting a trabajar, ¿no? También,
Carlos, sí, pero a ver si vuelve.
Bueno, pues ya ha hecho el camino de ida. Ya
no, te digo una cosa. Del Sporting vuelven todos. Ya te lo digo yo que ahí sí. No van a durar mucho.
Ah, estamos renegando el Sporting.
No, 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 bueno, pero los DIRCOM pues duran lo que duran.
Pobre Carlos.
Pobre Carlos no. Vuelva a la COPE a ver qué le va a pasar. Pobre Carlos ahora que está en el Sporting. Ahora sí que es pobre. 1:04, hora menos en Canarias. Antes de que os vayáis, voy a darle la enhorabuena a la compañera a la que ya se la di ayer, pero es que hoy quería hacerlo personalmente. Oísteis el audio, visteis el vídeo del Papa en el vuelo, creo que era desde Eslovaquia, volviendo a
Eslovaquia, sí, sí.
Eslovaquia, ¿no? El Papa hablando de nuestra compañera Eva Fernández.
Se decía que esta jornalista,
se decía que esta periodista está disponible las 24 horas del día para trabajar y siempre deja que los demás vayan primero y ella detrás.
Dietro. Es que siempre
da la palabra a las demás y ella se calla.
Cita. Bello,
bonito, ¿no? Que se lo digan a una periodista. Y esto lo dice Manuel Beltrán sobre nuestra Eva Fernández.
Sobre la nuestra Eva Fernández. Gracias.
Es impresionante, ¿eh? En el avión papal que coja el micrófono y delante de todo el avión diga eso de la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano. Hola, Eva.
Muy buenas noches, Juanma. Me emociono, ¿eh? La verdad es que lo vuelvo a escuchar. Es increíble. Os aseguro que no daba crédito y todavía no lo he asimilado.
Pero es que es muy heavy. O sea, es que, vamos a ver, esto estamos hablando de uno de los hombres más importantes de la Tierra, por no decir el más, y que hace un ejercicio de ensalzar a una persona públicamente ante el mundo entero. O sea, porque es un discurso, el discurso del Papa en el avión es algo que traspasa todas las fronteras.
Sí, sí, es que además según van pasando las horas y me van llegando mensajes de compañeros vaticanistas experimentados, aseguran que es totalmente inusual que el Papa haga este comentario. Además, tener en cuenta que efectivamente había periodistas de 50 medios de todo el mundo en ese momento subidos en el avión. El Papa no da puntadas sin hilo y por el motivo que fuera quiso y pensó, o sea, este Papa es que no hace las cosas al azar, ¿no? Entonces pensó buscó el momento. El Papa regresaba de un viaje agotador, es una persona de 84 años recién operada, y he de deciros que el avión tuvo que dar dos vueltas alrededor de Ciampino porque se estaba terminando el tiempo. Y vamos a aterrizar ya.
Entonces, claro, perdona, o sea, si el Papa está hablando, no dice el comandante, no dice, por favor, tomen asiento, que estamos a punto de aterrizar. Eso no pasa nunca, ¿no?
Nada. Entonces,
Esto no lo sabía yo, claro, qué guay.
Sí, y de hecho ha pasado, pasó a la ida y pasó a la vuelta porque era un viaje corto a la ida hasta Budapest. Entonces el Papa estaba saludándonos a la ida y efectivamente tuvieron que dar un par de vueltas antes de aterrizar. Teníamos a todas las autoridades políticas viendo un avión que daba vueltas y no entendían nada que pasaba. Y al aterrizar pasó igual, porque se hizo el tiempo enseguida. O sea, os aseguro que cuanto el Papa dijo estas palabras que nos dejó a todos helados, fue muy bonito. Vamos, a mí me dejó helada, no sé los demás, a mí me dejó que era unas ganas de tierra, trágame. Fue muy bonito, por supuesto, también el aplauso de los compañeros. Eso es uno de los mayores tesoros que creo que me voy a llevar siempre. Y a continuación, el Papa pasó las famosas cortinillas y es que fue ya automáticamente aterrizamos y bueno, pues fue así. O sea,
¿Te emocionaste en directo? ¿Se te cayó la lágrima en directo o no?
En directo no, porque como finalizó diciendo, y esta es nuestra. Por cierto, lo del nuestras, ese es un detalle, ¿no? O sea, no es, podía haber dicho otra, o sea, Eva Fernández secas, pero decir nuestra Eva Fernández, pues a mí también me parece que es un detalle de generosidad y de delicadeza extrema, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues es que fue así. Yo me emocioné después, sinceramente soy muy llorona, no lo puedo negar. Entonces, ¿qué está pasando? Yo solo decía, madre mía, porque era como, qué fuerte esto que está ocurriendo, ¿no? Pero creerme, os aseguro, compañeros, que el Papa es así, el Papa es una persona muy cercana, por lo que sea, que se me escapa. Yo creo que fue todo a raíz de la entrevista de Carlos Herrera, no me cabe ninguna duda, que él va mirando, observa y luego pues él toma sus deducciones, consecuencias y decidió que esto era lo que quería decir ayer mismo, ¿no? Y no lo olvidaré nunca, Juanma.
No me extraña, Eva. Pues nada, la admiración de todos, ¿eh? Mira, y el aplauso de todos. Hoy llevamos muchos aplausos. Este es el mejor. Sí, señor.
Este es el mejor.
El mejor aplauso.
Muchísimas gracias, sí. De verdad, compañero.
A ver si hace eso Florentino con nosotros alguna vez en el avión del Madrid, imagínate.
Sí. Nuestro Florentino.
O Pedro Sánchez con Herrera, ¿eh?
También.
O Carlos Herrera, ¿te imaginas? Nuestro Carlos Herrera, ¿eh?
Sí. Bueno.
Sería la leche. Eva, te mandamos un beso enorme. Enhorabuena.
Gracias. Muy buenas noches a todos.
Hasta luego.
Hemos pasado de aplaudir a Luis García porque ha llegado.
Hemos aplaudido a Escalera, a Luis García y a Eva Fernández.
Muy merecidos los tres.
Me gusta que este empiece a ser un programa show. Sí, necesitamos público porque hacen falta aplausos en el programa.
A Héctor Fernández le podríamos haber aplaudido también.
Sí, pero no lo habéis pedido, ¿eh? No lo habéis pedido. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Arau?
Pedimos responsabilidad en las palabras de un aficionado hacia Griezmann y me parece perfecto. Nadie pidió la misma responsabilidad a Griezmann cuando hizo el espectáculo bochornoso junto a Piqué en su posible salida al Barcelona. Respetemos también a las aficiones. Si le pitan es porque están dolidos con él. Dejen de criticar y de decir si es justo o no. Pitar a Griezmann ya no sirve de nada. Es indio y hay que apoyarle. Dejó 120 kilos y ayer fue el único que hizo algo arriba con 4 toques. Es diferente. Otro nos aclara que LeBron James hizo lo mismo que Griezmann, pero bastantes años antes. Él no inventó nada. Random es raro, hablad en español y dejaos de pijadas.
Además, de verdad, ese sí que tiene la razón.
Y dice otro oyente, menuda paletada eso de decir palabras en inglés sin sentido por ir de moderno.
Sin saber lo que es, además.
Claro, dice, a ver cuántos de esos hablan inglés.
De esos, dice.
Y escucha, Juanma, porque ahí...
Vamos a hacer un break a continuación, ¿eh?
Vale, pero antes vamos a escuchar a un aficionado que estuvo ayer en el Wanda Metropolitano.
Soy socio del Atlético de Madrid, ayer estuve en el campo. ¿Hubo pitos? Sí, hubo pitos. Pero como bien dice Juanma, se escucha más los pitos que los aplausos. Te puedo decir que yo calculo que habría un 20% de gente que pitaba, un 30% de gente que aplaudía y un 50% de gente que no hicimos nada. Hay que centrarse, ya hay jugador del Atlético de Madrid, que se le ocurre y si lo hace bien se le aplaude.
Esto es un programa de radio que está bien, ¿eh? Yo me lo estoy pasando desde las 11:30, me lo estoy pasando fenomenal, de verdad.
Los jueves son muy buenos.
Muchos protagonistas. Estos oyentes que se quejan de palabras en inglés, les invitamos que se queden ahora de
Américas. Ahora llegas de Américas después de un break para cerrar el show.
Correcto.
Efectivamente.
¿Eso lo entiendes?
En esta radio station que es
Radio Station. Cuatro entrevistas. Está espectacular.
Sí, sí, porque hoy no habéis hablado prácticamente vosotros.
No ha hecho falta.
Bueno, hemos hablado poco, pero bien hablado.
Hemos aplaudido.
Poco, pero bien hablado.
Tú, finishers.
Uzquiano,
hemos aplaudido.
Uzquiano, si tienes dignidad, mañana llamas al personal. Llamas al personal y dices que, por favor, el día 16 de septiembre que te lo devuelvan, ¿vale?
Porque hemos estado Uzquiano,
que se había preparado la táctica del PSV, la del Celtic de Glasgow, lo tenía todo estudiado.
Venía aquí a hablar de la Europa League y le hemos metido a...
50 palabras de Uzquiano igual valen más que 300 de Luis García.
Sí, pero es que hoy no...
¿Pero por qué? Porque soy el ejemplo de todo yo. ¿Qué pasa?
Oye, eres el pim pam pum. Gracias. Llegan de Americans. Un abrazo, compañeros.
Adiós.
Adiós, bro.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Es que te vas a informar, te vas a divertir, te vas a formar deportivamente y después que vas a escuchar a genios como Pepe Domingo Castaño, Paco González o Juanma Castaño, más todo un equipo de corresponsales que tiene la cadena COPE y todo un equipo de periodistas distribuidos estratégicamente en cada uno de los puntos de España para contarte la última hora, no solo del fútbol, porque nosotros hablamos también de deporte.
Esta temporada Manolo Lama quiere seguir teniéndote muy presente.
En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, queremos seguir teniéndote muy presente.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es la hora de los Happy Days estudiantes de General Óptica. Tienes un 50% de descuento en todas las gafas graduadas de todas las marcas para empezar el curso con la mejor mirada. Solo hasta el 19 de septiembre. General Óptica. Tu mirada eres tú.
La pregunta no es cuándo me voy a jubilar, sino cómo te vas a jubilar. En Allianz Soluciones de Inversión sabemos que tienes un montón de planes para cuando llegue la jubilación. Nosotros tenemos uno para que los puedas vivir todos. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, con la mejora de las condiciones sanitarias, el 62% de los trabajadores españoles ha sido informado de que vuelva ya a la oficina o que lo
o
haga.
Se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La pandemia no ha derribado la cultura de la presencialidad en el trabajo en España. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, yo creo que siempre hay esa tendencia a que cuesta mucho cambiar las cosas, ¿no?
A esta hora de la tarde contamos siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información, de lunes a viernes el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE. Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled.
The Americans, con la música de Bryan Adams y con Paniagua. ¿Qué tal, Pani? Muy buenas.
Muy buenas.
Con Parra. Hola, Parra.
Muy buenas, Juanma.
Y siguen Luis y Senabre. Estáis por ahí, ¿verdad?
Aquí está. A tus órdenes.
Es que me encanta tanto esta canción. Me gusta. Déjala un poco, sí, por favor. Bueno, vamos
mezcla,
con...
Mezcla muy bien la canción con la de tú aceleraste mis latidos que metes antes, ¿eh?
Sí, sí, bueno, es que por eso hay que contentar a todo el mundo, tocamos sí, muchos sí. palos. Sí, sí. De lo que está hablando todo el mundo en Estados Unidos no es de básquet en estos momentos, Pani, sino de un juicio, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, más que de un juicio es de una declaración ante el Congreso de los Estados Unidos, que se hace bajo juramento, por cierto, en donde varias gimnastas, incluida la superestrella Simone Biles, han testificado, bueno, algo que ya se sabía, ¿no? En dos vertientes. Una, los abusos del diabólico doctor Larry Nassar, que era el doctor encargado del equipo de gimnasia, del equipo olímpico de gimnasia de los Estados Unidos.
Sí.
Pero hay una derivada que es mucho más lamentable y es la mala praxis que tuvo el FBI cuando varias gimnastas, entre ellas Simone Biles, denunciaron lo que estaba haciendo este doctor, ¿no? Y entonces eso ha provocado un despido, como mínimo, de un agente del FBI, de un agente de campo, y la dimisión de su superior, que dimitió antes de que le echaran, claro.
Vamos a escuchar la voz del atleta. Es un testimonio emocionante.
To be clear, I blame
que quede claro que la culpa es de Larry Nassar. Pero también es de todo el sistema que permite y encubre sus abusos. La Federación de Gimnasia y el Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos sabían que el doctor del equipo abusaba de mí, mucho antes de que yo supiera que ellos lo sabían.
Es muy grave, ¿eh? La acusación, y muy fuerte, ¿eh?
Y ha puesto la cara colorada al director del FBI. Ha salido Chris Wray diciendo que evidentemente algo se ha hecho mal, que tiene toda la razón Biles, que algo se ha hecho mal cuando esto está denunciado desde 2014 y en 2021 seguimos así. Ahora ya el hombre está en la cárcel, gracias a Dios, pero es que se tardaron 4 o 5 años en tomar medidas contra este hombre. Y lo que dice Biles precisamente es eso, que durante esos 4 años este tío ha seguido abusando de más niñas. Que es una pasada, vamos.
Es muy loco.
Al menos de 100 durante ese periodo en donde hubo una inacción del FBI. Y claro, también hay que decir que esto es parte de la mochila pesadísima que llevaba sobre sus hombros a Simone Biles, claro, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando hubo esa controversia de por qué se fue y tal, y todavía había algún merluzo por ahí que decía que había que aguantar la presión y
es
todas
increíble,
estas cosas.
Sí, sí.
La gente metiéndose con ella y quejándose de que lo dejara.
Sí.
A ver, el futuro de los hermanos Gasol. ¿Qué va a ser de los hermanos Gasol? Uno parece que al Girona y el otro, ¿volverá o no?
Pues a ver, ayer los Grizzlies hicieron oficial que cortan a Marc Gasol. Ahora lo que tiene que pasar es que pasen 48 horas, o sea, mañana por la tarde, Marc ya es libre para irse a donde quiera. Yo entiendo que él ha puesto conocimiento de todas las franquicias que no va a jugar más en la NBA y que su deseo es quedarse aquí en España y jugar en Girona. Y entonces, pues a partir del viernes por la tarde, ya podrá hacerse oficial lo del Girona. Yo creo que van a esperar hasta el lunes, pero bueno, que en cualquier caso, por lo del timing, por utilizar un término español que le gusta tanto a la gente, por el timing, mañana por la tarde ya podría anunciarse su fichaje por el Girona. Y Pau ha estado esta mañana en un acto de su fundación, en la renovación de los acuerdos con IFA para la lucha contra la obesidad infantil, y ha dicho que no lo tiene claro, que todavía se lo tiene que decidir y que no tiene ni idea de lo que va a hacer Marc, pero que haga lo que haga, que él, por supuesto, estará para apoyarle.
Vosotros, en el caso de Pau, ¿sois partidarios de que vuelva o que cierre su etapa?
Yo tengo que decir... Dale, no, perdona, Luis.
Bueno, yo iba a decir que yo creo que es mejor que cierre ya su etapa, creo, ¿eh? Porque aunque para mí es una alegría verle jugar hasta el último día y el respeto que tiene es absolutamente máximo y el crédito, ha sido una leyenda, ha sido el mejor jugador de la historia de España y para mí uno de los mejores deportistas de la historia de este país, incluso al nivel de Rafa Nadal o casi. Entonces, yo creo que ya está bien, yo creo que debería cerrar porque ha sido muy, muy, muy grande y ahora mismo está... ya es un jugador acompañante y no es lo que merece Pau Gasol, creo.
Yo te tengo que decir que pensaba igual que Luis antes de que viniera al Barça, incluso este año pasado, pero me sorprendió muy positivamente cómo acabó la temporada. Ya sé que no para ir a los juegos y tal, pero viendo a la, o sea, viendo a Pau, sobre todo en Euroliga, en los últimos partidos, pensé, uy, pues está a un nivel mejor de lo que yo me esperaba, sin ser una estrella, pero vamos, no se arrastraba por la pista del Barça baloncesto, o sea que a mí no me importaría si quisiera jugar un año más.
Esa es la palabra clave, Dani, Euroliga. Yo sí, a mí me aseguras sí. Que el Barça va a ganar la Euroliga este año, que se quede, si no que se vaya.
Fanny, ¿tú qué dices?
A mí me gustaría que se retirara. Yo creo que ya no puede hacer nada más. Se retira con muy buena nota, por lo que dicen Dani y Luis, ¿no? Que hizo el trocito de temporada en el que estuvo en el Barça lo hizo muy bien. Los Juegos Olímpicos fueron como fueron, ayudó lo que pudo, pero bueno, yo creo que este hombre ha hecho todo lo que tenía que hacer y más, y por lo tanto yo creo que se debería retirar con una nota muy alta. Pero también te digo, haga lo que haga, estará bien hecho porque sí. Pau Gasol es Pau Gasol.
Exacto. Perfecto. Oye, esta noticia es para ti, evidentemente, Dani. Juancho sí. Hernán Gómez.
Sí, lo comentamos la semana pasada, que iba a ser el primer español en la historia de los Celtics. Por supuesto que nos alegramos muchísimo por él, porque va a una gran ciudad, aunque va a pasar un poco de frío en invierno, y va a la franquicia más laureada, ahora ya empatada con otra, con los Lakers, de la historia de la NBA. No creo que juegue mucho, lo comentábamos con el profe Paniagua el otro día, porque tiene a Tatum en esa posición. Pero luego está el tema de un español en los Celtics, ¿no? Que no había pasado nunca, entonces hay gente que está a favor, gente que está en contra. El hecho de que sea Juancho, que está muy bien, quiero decir, no es Pau Gasol en plenitud. Hablo de este efecto, es muy pedante, ¿eh? Pero es este efecto de como la gente que es de Ferrari de pequeño, ¿no? Y de repente va Fernando Alonso y le da un poco de rabia que todo el mundo se haga de Ferrari, ¿no? Entonces, al no ser Pau Gasol en el año 2008... pues no creo que se ponga todo el mundo muy pesado con los Celtics, pero bueno, bienvenido sea. Si hay gente en España que se va a hacer de Boston y no lo era, pues bienvenido sea. Y
va a jugar más en Boston que en Memphis, ¿eh? Yo estoy convencido.
¿Quién se va del Barça a Minnesota?
Leandro Bolmaro, es un base de 21 años que lo hizo bastante bien esta temporada, de alguna manera explotó y ha decidido pagar su cláusula, 900.000 euros y se va a Minnesota. Lo que pasa es que Minnesota es una plaza difícil, porque es un equipo con gente joven en construcción, ya le costó jugar a Ricky el año pasado, no sé yo si va a jugar mucho Bolmaro. Y luego estamos pendientes todos de qué pasa con Gaby Deck, el ex del Real Madrid, que os acordáis que fue a Oklahoma para jugar 10 partidos y le pagaban casi 4 kilos, y lo que no está claro es si va a continuar allí o no, porque Oklahoma es un poco la misma situación. Es un equipo en construcción y no está claro que quieran construir alrededor de Gaby Deck.
¿Quién ha entrado en el Hall of Fame?
Pues han entrado tres buenas piezas. Paul Pierce, que era el primer año que podía hacerlo, jugador de los Celtics prioritariamente durante su carrera. Chris Webber, Chris Bosh, también Tony Kukoc por ámbito internacional. Y han metido a Bill Russell, al de los 11 anillos con los Celtics, como entrenador. Ya estaba como jugador, evidentemente, y ahora le han metido también como entrenador. A mí lo de las instituciones de este año, sobre todo la de Chris Webber, me da que pensar, y vuelvo otra vez a los hermanos Gasol. Yo creo que Pau va a entrar en el Hall of Fame sí o sí. De hecho, en una página oficial de estadísticas de Estados Unidos aparece con un 93% de posibilidades de ser Hall of Fame. Y yo creo que Mark lo merece. Si Chris Webber está dentro del Hall of Fame, Mark, habiendo sido campeón, habiendo sido mejor defensor, All-Star y durante 10 años uno de los mejores tres pivots de la liga, yo creo que también merece estar en el futuro. No sé cómo lo verá el profe.
Sí, bueno, que Pau Gasol va a ser Hall of Famer, seguro. El hecho de haber jugado precisamente en el Barcelona le empuja hasta que a 2025 no pueda entrar en el Hall of Fame. O sea que vamos a tener que esperar un poquito, ¿no?, a esa ceremonia. Pero vamos, yo creo que es Hall of Famer seguro, o sea que va a ser miembro del Salón de la Fama sin ninguna duda. Y yo creo que Mark también, por su contribución a los equipos en los que ha estado, es All-Star, pero hay que recordar que mientras no se retiran los jugadores, o mientras no se retiren los jugadores en activo en cualquier lugar del mundo, tienen que pasar mínimo 3 años para que pueda ser considerado como miembro del Salón de la Fama. Por lo tanto, Pau, al jugar el año pasado, pasaría más o menos a 2025, y si Mar juega 2026, en Girona este año, 2026. Iría mínimo a 2026.
Oye, a ver, dos para cerrar de estas buenas. Una stripper ha colgado un vídeo mostrando cómo ha terminado una fiesta con jugadores de la NBA. ¿Quién ha visto el vídeo?
Todos, ¿no?
Todos.
Yo no lo he visto. ¿Esto por qué no me mandáis estas cosas?
Era yo que quería verlo, además.
Mira que me mandáis tonterías y estas cosas no me las mandáis.
Yo que pensé que ya lo tenías. No, lo daba por hecho.
Te lo puedes imaginar, ¿eh? Billetes volando y cuerpos moviéndose.
Vale.
y recogiendo dinero.
No, pero billetes sí, a lo bruto. O sea, es un salón como de 50, 60 metros cuadrados. Sí, no. De una casa, señora casa, y todo lleno de billetes, que por cierto, muy cutre los jugadores,
pero,
porque yo lo he fijado.
Si ya se paga todo con móvil y con tarjeta,
el,
¿para qué se haga
el 90% de los billetes son de un pavo? Pues ya se puede haber estirado.
Ya te digo, te ahora es todo bizum, o sea.
Es muy paleto, Juanma, ahora llevar billetes de un dólar.
Te aseguro, Juanma, que a las strippers no se las paga con tarjeta.
Ni con, te aseguro. Pero tampoco con billetes de un dólar, ¿eh?
Sí, no. Tampoco. Debo decir que es muy frecuente. Mucho más de lo que la gente se piensa, la visita de jugadores de la NBA, y en particular los de la NBA son los que más visitan los salones de striptease. Sí. Hay un jugador en concreto, una superestrella de la NBA como James Harden, que es un reconocido visitante de estos garitos.
Que no quiere decir que luego hagan nada, pero que les gusta ir allí a tomar algo y ver bailar, porque les gusta el baile.
$100, $200 en el tanga de la chica, etcétera, etcétera. ¿No?
Y luego son cosas que hacen porque, oye...
Eso es, pues porque han jugado un partido, se relajan ahí y tal, y luego tiene también los privados donde el baile se hace un poco más...
Son aficionados al baile.
Sí, les gusta
el baile. ¿Eh? La sección se complica.
Sí. Pues ya, hay que encontrar unos eufemismos.
Difícil.
El baile se hace
de
más
hecho,
privado.
Yo creo que esta sección la vamos a sacar del podcast, ¿eh? Porque esta solo se puede emitir hasta ahora. Claro. A ver, un hombre tiene que pagar $70,000 por una radiografía y fabrica su propia máquina de rayos X.
Es un youtuber. No, realmente no es que haya tenido que pagar 70.000 pavos por una radiografía. Es que ya pasó la factura de Estados Unidos, y ya sabemos lo que pasa con Estados Unidos y con la sanidad, que si no tienes un seguro completo y no te cubre del todo, pues nada, que tengas que pasar por rayos, TAC o resonancias, pues que te pegan un palo que te dejan tieso. Pues $70,000 le pasaron de factura y se puso a comprar piezas por eBay, en Amazon y tal, y se ha montado su propia máquina de radiografías en casa y ha dicho que ahora la radiografía que se ha hecho le ha salido por menos de 500 pavos, que es lo que le ha costado hacer la máquina en total. Dicho esto, no se recomienda hacer esto porque las radiografías son malísimas.
Suena muy seguro, ¿eh?
Pero lo que sí es súper peligroso.
O sea, que son,
lo que sí demuestra, y trataré de ser breve, es que el sistema sanitario estadounidense tiene mucho déficit. Es decir, para que te hagas una idea, Juanma, cuando hay, por ejemplo, un ERE, el equivalente a un ERE en una empresa, en Estados Unidos, la gente está mucho más preocupada porque le mantenga durante un tiempo el seguro médico que la indemnización.
Es increíble, sí.
Porque es que el seguro, o sea, es lo que decía Rubén, en un momento determinado tú tienes una emergencia, no tienes un seguro apropiado y es que te arruina.
Hipotecas tu vida.
No, es que te arruina la vida. O sea, en un momento determinado te puede arruinar la vida. Y por eso digo que, y además yo, desgraciadamente, he sido testigo de eso con compañeros de trabajo, ¿no? Que a lo mejor les han despedido de sus funciones y tal, y los hombres lo que decían era, bueno, manténme el seguro médico por lo menos 2 años, aunque no me pagues indemnización.
Gracias, un abrazo, Americans.
Un abrazo enorme.
Hasta luego. Chao. Voy a cerrar el programa con esta voz de Márquez. Ahora saludo a Carlos Miquel. Márquez, que era lo que escuchábamos al principio, diciendo que no es feliz encima de la moto.
Yeah, of course, now I'm racing.
Ahora estoy compitiendo y trato de dar el máximo.
To improve my level, but,
pero no estoy disfrutando. Por el momento solo disfruto un par de vueltas y en algunas curvas. Pero cuando sientes dolor, no disfrutas.
Da pena, ¿eh? Carlos Miquel, escuchar así a Márquez, que es el tío más feliz, o era el tío más feliz del mundo, ¿eh? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, hombre, da un poco de pena, pero también es cierto que él ha dado esa parte, que es la dura que está viviendo de su lesión, que es realmente dura, pero fíjate que la buena es que ha dicho, bueno, pero este fin de semana, por ejemplo, he estado recuperándome, el otro día casi gano, y este fin de semana, pues si veo la oportunidad, saldrá el Márquez para intentar lograrlo. No está en las condiciones que él quería, de hecho hace poco dijo que no sabe si iba a volver a ser el que era, pero a mí lo que me dice la gente que trabaja con él es que, aunque no sea exactamente igual el que era, es decir, el de las salvadas milagrosas, el del codo, va a tener nivel suficiente para poder luchar por el título si la moto está a la altura.
Vale. Tenemos motos en San Marino este fin de semana. Ya lo iremos contando. Simplemente una cosa. Es que nos queda muy poquito. Perdóname,
ya lo veo, ya.
¿Has visto el documental de Schumacher? ¿Es recomendable?
Sí. Hay que verlo sí o sí. Tengo que decirte que yo he acabado
¿Dónde
llorando.
Está? ¿En Netflix?
En Netflix. ¿Eh? El final es muy, muy emocionante. Y hay algo que revela Corina, que es absolutamente escalofriante, la mujer de Michael Schumacher. Antes...
Espera. Pero no, spoiler no, ¿no?
Es un spoiler pequeñín, pero bueno, si quieres no lo
hago.
Es
que lo quiero ver.
Ah, ¿lo quieres ver? Pues nada, no te hago spoilers. Simplemente decirte que Corina es la verdadera protagonista.
Corina es la mujer de Michael.
La mujer de Michael, que es la verdadera protagonista de este documental, aparte del propio Michael. Pero es verdad que es un auténtico canto de amor hacia ella. Y pues yo creo que como tal
es un solo capítulo. Mirarlo.
Solo capítulo. 2 horas. Es un poco el esquema de la película de Senna. No llega a la brillantez que tiene el documental de Asif Kapadia, que es creo que es de los mejores documentales que se han hecho sobre el deporte. Pero sí que está francamente bien reflejado en
¿Y es
la
toda
obsesión.
Su vida o es solo la historia del accidente? Y
no,
de...
no, es toda su vida y va de manera lineal hasta llegar a esa parte final en la que afronta el accidente. Y luego lo de la parte de su vida, el relato del campeón obsesivo, con imágenes además de la época, que empezaba a las 8 de la mañana entrenando con el Ferrari en Fiorano y acababan con los Ferrari rodando de noche, de todo lo que curraba, que convirtió un equipo que era famoso por el espagueti en un equipo campeón, pues también está francamente bien.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Soy el fuego que... Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana con Joseba a partir de las 11:30. El fin de semana, tiempo de juego. Y el domingo nos reencontramos en el Tertulión. Ha sido un placer. Ha sido una gran noche de radio. La radio sigue con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.